Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos gozarnos nosotros en medio de su presencia como lo hemos hecho, ¿verdad?, en el día de hoy. Y como lo vamos a hacer siempre, porque para eso fue que nosotros fuimos creados, para alabarlo independientemente de lo que estemos viviendo, de donde estemos, alabar al Señor. Y yo creo que es algo que Dios nos ha dado el privilegio como iglesia, que siempre nos gozamos, ¿verdad? Nos hemos gozado. Amén. Gloria a Dios. Yo pensaba ayer, le comentaba a Tomás, acerca de cómo ha cambiado todo y cómo es la vida ahora, ¿verdad? Se escogen días específicos para celebrar cosas determinadas, como es, por ejemplo, el caso de el Día del Amor y la Amistad. Nosotros los cristianos no decimos San Valentín, decimos el amor y la amistad. Sin embargo, yo pensaba que el amor es algo que se debe celebrar cada día. Primero, el amor de Dios, que no cambia ni varía, no se mueve. Pero el amor de Dios, dice la palabra, ha sido derramado en los corazones de nosotros, lo que hemos creído. Entonces, no es que yo estoy en contra de que se celebre un día, pero realmente la celebración es tal. ¿Qué es lo que se celebra? Porque realmente lo que yo veo es los comercios llenos, la gente comprando sus regalos, todos los comercios llenos, bueno, y no es malo. Pero se celebra realmente el amor. Entonces yo hoy no traje un mensaje así acerca del amor, ¿verdad? Como ni tenemos una decoración, pero hoy yo voy a hablar de la inmensa misericordia y fidelidad de Dios, que es parte de su amor. Entonces, cada vez que nosotros predicamos los domingos, nosotros estamos predicando del amor, porque Dios es amor. Y nosotros hablamos acerca de Dios. Y su palabra está llena de amor. Mire, aún cuando en esa palabra de Dios nosotros no encontramos como me pasó esta semana, el libro de Lamentaciones. Coge el libro de Lamentaciones para que usted vea. Poemas, cánticos, fúnebres. Y vamos a ver lo que pasa ahí. Lamentaciones 3, 18 al 26. Ténganlo ahí abierto, no lo vamos a leer ahora, pero sí vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que el Señor sea el que ya toque nuestros corazones para recibir esa palabra. Yo soy la primera que quiero recibirla porque la necesito, pero usted también la necesita. Padre, te alabamos en esta hora y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas en todo lo que vamos a decir. Que sea tu mensaje llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, edificándonos y levantándonos y confirmándonos en ese amor eterno con el cual tú nos has amado. Y por ese amor eterno con el cual tú nos has amado, es que tú has prolongado tus misericordias para nuestras vidas. Y hoy queremos hablar de esa misericordia tuya, de esa fidelidad. Yo te pido que me ayudes y que nos ayudes a todos a transmitir el mensaje y a recibirlo y atesorarlo en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu esté haciendo como tú quieres hacer en cada una de las vidas aquí representadas, empezando por mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, Lamentaciones es un libro, es la primera vez que yo predico acerca de Lamentaciones. Es un libro de tribulación y de lágrimas. Se le atribuye su autoría al profeta Jeremías, de quien vamos a tener esta película, el día 7, sábado 7, no nos la perdamos. Vamos a estar viendo la vida de un profeta que Dios levantó con grandes propósitos, el profeta llorón, le decían. Y es verdad que él vivía llorando, pero vivía llorando porque él fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. Entonces, este libro lo que trae es una composición de 5 poemas donde vemos al profeta llorando. Su corazón se rompió, se partió al ver a Jerusalén y al templo destruidos y el pueblo masacrado y los prisioneros llevados cautivos a Babilonia. Si ustedes leen ese libro de Jeremías, ustedes se van a dar cuenta de las cosas que estaban pasando, cómo la decadencia que había, cómo estaba el pueblo. Y todos nosotros, yo le decía a Tomás también, podemos identificarnos con esto muchas veces en la vida. En este mundo, nos dice la palabra, tendríamos que aflicciones. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, yo necesito como que me den un poquito de volumen porque no me escucho. Para poder moderar la entonación y no chillar. Gracias, Sif. Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces les dice, oye, le está diciendo, yo les he enseñado todas estas cosas. ¿Ustedes saben para qué? Porque me estoy revelando a ustedes. Les estoy hablando acerca de mí mismo para que ustedes tengan paz. Ahora no le dijo, porque todo va a ser ahora color de rosa, porque me han conocido y van a tener paz. No. Es una paz que tiene que estar aún en medio de la aflicción. Por eso le sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Y se queda ahí el verso. Ah, dice, pero no teman. Confíen. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No, porque Él, porque yo he vencido, dice la palabra. Él les había manifestado que ya había llegado la hora de irse, que no iba a estar solo, que estaría con su Padre, pero que les dejaba claro y nos tiene que servir a nosotros hoy que en Él, solamente en Él, es que nosotros tenemos que tener paz. Que vamos a pasar por tribulaciones diversas. Pero yo estoy hablando de una confianza en Él, de que lo miremos a Él por esa razón que Él nos dice, que Él nos declara, porque ya Él venció. Porque ya Él venció. Por eso es que nosotros los cristianos, hace una lista el apóstol Pablo de una serie de cosas que son difíciles. Pero él dice, antes todas estas cosas, somos más que vencedores. Porque Cristo ya venció por nosotros. Entonces vemos en todo este caminar, desde el inicio de la creación, la fidelidad de Dios que se demuestra en tiempos de adversidad. Ese tiempo adverso que estaba viviendo Judá en aquel tiempo, cuando Jeremías escribió, toda Jerusalén, todo estaba convulso, situaciones difíciles, pero Dios siempre ha sido fiel. Y si empezamos desde el principio y nos vamos al Éxodo, podemos ver que Él fue fiel a Israel en la esclavitud. Y yo me maravillaba. Yo decía, ay Señor, pero es que para hablar de tu fidelidad y para buscar ejemplo, tendríamos que estar predicando toda una vida sin parar. Porque la Biblia habla de tanta misericordia desde el principio. Dios pudo haber deshecho a todo hombre creado porque le falló. Sin embargo, estamos aquí y todavía el Señor está abriendo camino para que tú y yo, para que todo pecador pueda llegar a Él y reconciliarse, porque ama lo que creó, porque quiere reconciliar al hombre consigo. Y siempre ha mostrado el Señor fidelidad. Y yo leía cómo durante todo el peregrinaje de Israel, Dios fue fiel con ellos y ellos fueron fiel con Dios. Hubo un momento, la segunda vez que Dios le dijo a Moisés, sube al Sinaí, lleva dos tablas porque te voy a dar de nuevo las palabras que te había dado refiriéndose a las leyes de Moisés, los mandamientos. Subió Moisés y dice la palabra, y piensa en esto, que el Señor descendía y hablaba con Moisés. Un Dios bueno, un Dios que a pesar de que el pueblo se había rebelado, no le daba la espalda, sino que siempre estuvo en medio de ellos dispuesto, no solamente a perdonarlos, sino a ocuparse, a encargarse de ellos como lo hace con nosotros. Y me maravillo que la palabra dice que Moisés lo vio y tuvo que exclamar, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y ahí estamos nosotros. Y aproveche esta tremenda ocasión, aquel momento que Señor desciende sobre la nube, habla con él y él lo reconoce, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso. Aprovecha esta ocasión y se postra rostro en suelo. Y hace una oración por aquel pueblo que era duro de cerviz, aquel pueblo que lo había decepcionado tantas veces al Señor. Y le dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ya había declarado que el pueblo era duro de cerviz, que el pueblo era un pueblo idólatra, que era un pueblo infiel, que eran duros de corazón, pero el Señor lo sabía. Pero tenemos un Dios que no es como nosotros. Un Dios que no guarda rencor. Un Dios que dice, cuando tú vienes a mí, yo te perdono y tu pecado lo echo ¿a dónde? Al fondo del mar. Lo vemos ahora, después de esta oración de Moisés. Oiga bien, estableciendo un pacto nuevo con el pueblo. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será tremenda la que yo haré contigo. Los sacó de Egipto y nunca los dejó. Fue fiel en todo tiempo el Señor con todos ellos. Hay quienes han visto las misericordias de Dios y lo dejan y se olvidan de Dios y no vuelven más. Y tal vez vuelven cuando están en apuros, el gato del carro, que yo nada más lo saco cuando se me pincha la goma. Pero Dios, a pesar de lo infieles que somos y de lo mal que nos portamos tantas veces, nunca nos deja, nunca nos ha dejado. Dios nunca deja a su pueblo, aun cuando el pueblo lo deja a él. Y recordaba yo en todas estas cosas cómo fue fiel a Daniel en el foso de los leones. Mire, todas esas misericordias el Señor las traía. Mi vida ha sido en esta semana quizás como el cántico de lamentaciones, pero hay un verso que es el que vamos a leer ahora, que me ha traído a mí la fuerza que todos nosotros necesitamos tener en este mundo, en este caminar. Mire, Daniel fue al foso de los leones y Dios fue fiel allí. Aquel hombre había decidido poner a Dios por encima de todo eso y se negó a sí mismo. Porque se dictó un decreto donde no se podía nadie postrar delante de que no fuera el rey Nabucodonosor. Eso era pecado y la pena de muerte para el que lo hiciera. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que Daniel abría las ventanas de su habitación y oraba tres veces, se postraba y lo veían. Y esto bastó para que fuera condenado al foso de los leones. Y nosotros leemos este relato, pero nosotros tenemos que meternos en la escena, porque siendo un poquito alegórica, que no siempre lo soy, nosotros tenemos que pensar que muchas veces somos nosotros los que somos echados en los fosos de la vida. ¿Cuántas veces somos echados en el foso donde no sabemos para dónde vamos a coger? No hay salvación. ¿Y quién me librará? ¿Y cuántas veces estamos rodeados de leones, literalmente hablando? Podemos imaginarnos todo esto, de estar atrapados y sin salida, esperando a que el enemigo, los leones, nos devoren, a ver qué queda de nosotros. Daniel fue acusado porque oraba tres veces al día y se postraba delante de Dios. Y hoy nosotros somos acusados por muchísimas cosas y de distintas cosas y por muchos. Y tenemos un enemigo que tiene el título de el acusador. Pero empezamos a ver la gloria de Dios en este tema de Daniel, y no es que me he ido para otro lado. Estoy hablando de las misericordias de Dios en diversas situaciones en la vida de estos personajes. Desde el momento en el que el rey envía a Daniel al foso de los leones, el mismo rey reconoce delante de Daniel, el Dios a quien tú sirves Él te librará. ¿Y quién fue que lo dijo? Fue el rey. Dice la palabra que no durmió esa noche. Hasta ayuno hizo el rey, Señor. Y desde que amaneció se levantó y fue corriendo. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso, y cuando fue sacado se encontró nada, ninguna lesión en el cuerpo de Daniel. Pero hermano, él tuvo que llegar al foso. Él no fue librado del foso, él fue librado de los leones, pero tuvo que caer en el foso. Daniel tenía esperanza desde el momento que fue llevado al pozo. Él sabía que su Dios sería fiel. Él no sabía cómo era que Dios se iba a glorificar. A él no le importaba lo que sucediera. Él sabía en quién había creído y estaba dispuesto incluso a morir por su Dios. Vamos a leer los versos de Jeremías. Si alguien lo lee, por favor. Jeremías 3, 18 al 26, vamos a leerlo todos. Estamos haciendo diferente hoy. 18 al 26. Vamos a ponernos de pie, así nos ejercitamos un chin. Aleluya. Lamentaciones, gracias, ay, perdón. Lamentaciones 3, versos 18 al 26. Y dice así: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de todos estos poemas de lamento, de tristeza, de lloro, de lágrimas, miren el verso que nos tiene el Señor guardadito ahí. Y yo pensaba, es que siempre Dios tiene una esperanza, porque Él es la esperanza. Y está casi al final, pero ahí está el verso. Entonces Jeremías halla que hay esperanza en Dios, halla que Dios es fiel. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Señor es fiel en todas las condiciones de la vida. Él lo dijo: perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? El Señor me dejó. El Señor me ha dejado. No escucha mi oración. Es que estoy hablando y hablando y el Señor no hace nada. Dice un cántico que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Acuérdate de mí en mi aflicción. Acuérdate de mí en mi abatimiento. Habla del ajenjo y de la hiel. Eso es amargo. Así estaba su amargura por aquel pueblo que perecía, por el celo de su Dios, todo un pueblo idólatra que había abandonado la fe en un Dios que había sido siempre fiel. Esa es la historia de todos los tiempos. Hoy no es distinto. Hoy no es distinto. Entonces él ve que Dios es fiel y por eso vemos el lamento de Jeremías, a pesar de ese lamento por la caída de su pueblo, porque Dios mandó el castigo sobre ellos, se habían rebelado contra la palabra de Dios. Él vio la cautividad, la caída de todos ellos y cómo fueron llevados presos a Babilonia. Nosotros en este tiempo Nosotros podemos identificarnos con esas lágrimas. El pobre Tomás tiene que pasarse la semana oyendo de lo que yo voy a predicar y de las cosas. Bueno, pero gloria a Dios. Y yo le decía, Tomás, pero Jeremías lloraba por una nación que estaba totalmente acabada, corrompida, lejos de Dios. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo está nuestra nación? Mire, yo particularmente en esta semana he estado muy preocupada porque uno se pone a desglosar el contexto de nuestra nación. O sea, hablar en todos los órdenes acerca de nuestra nación y hay un caos en todos los órdenes. Mire, cuando la educación y la justicia fallan, y esa es nuestra nación, y lo estamos viendo a todos los niveles, crímenes, droga, la inmoralidad, que nunca antes había estado. En los tiempos de Sodoma y Gomorra se hablaba de que era terrible, pero todas esas cosas no son las que estamos viendo en este tiempo, y cosas mayores y peores. Entonces yo pensaba, wow, pero si Jeremías lloró, nosotros tenemos que gemir por nuestra nación. Tiene que dolernos a nosotros, porque miren, esta es la nación que le estamos dejando a nuestras generaciones. Yo pienso en mis hijas y pienso en mis nietos, porque yo no viví una vida tan promiscua y con tantas cosas como se está viendo ahora. Usted tiene que ver cuáles son las leyes que hay ahora en los colegios y las cosas que están pasando en los Estados Unidos, que ahorita llega aquí, porque todo llega. Eso de Halloween y toda esa cosa, eso no es de nosotros, pero ya es de nosotros. Todo llega y todo esto estamos viviendo. Entonces, yo pienso que nosotros, al igual que Jeremías, tenemos que gemir por esto. Tenemos que interceder por nuestra nación. Pero aparte de todo eso que Jeremías está viviendo y que estamos viviendo nosotros en este tiempo, como les decía ahorita, hay un mensaje de triunfo en este libro de Lamentaciones. Para mí es un mensaje de triunfo. En este libro de lágrimas hay un rayo de luz en este libro de desesperanza. Dios es fiel, incluso cuando las cosas se ven negras. La fidelidad de Dios revive entonces a este profeta que le decían el profeta llorón, porque pasaba todo el tiempo llorando. No podía cambiar al pueblo, le dolía y todo el tiempo estaba llorando. Y nos debe animar a todos nosotros si es que estamos llorando. ¿Cuántos están llorando? Yo estoy llorando. Usted no me está viendo lágrimas, pero en mi corazón yo estoy gimiendo y estoy llorando. Porque si la compasión y el amor de Dios está en nosotros, nosotros no podemos ser indiferentes en este mundo ante las cosas que vemos. La injusticia, la gente que sufre, los que se pierden, las naciones como están. Porque no es solamente la de nosotros. El Señor es fiel en misericordia y en compasión. Entonces esto, si estamos llorando, nos debe animar. Por la misericordia de Jehová, ahí viene la declaración. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Misericordia, definida como inclinación del ánimo para ayudar o compadecerse del necesitado, del que necesita, del mal ajeno. Pero también misericordia es fidelidad, es gracia, es una palabra que da esperanza a los que están atribulados. Éxodo 26 nos muestra y mostró y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo me considero dentro de ese millar, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad, decía el salmista. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Necesitamos esa misericordia y están disponibles para nosotros y nadie las ha estrenado. Son nuevas para su vida, son nuevecitas para mi vida. Salmista decía, porque tu misericordia, oigan esto, nadie quiere irse de este mundo. Mire, la gente se aferra a la vida, nos apegamos a la vida de una manera increíble. Pero el salmista decía, mejor que la vida es tu misericordia. Mis labios te alabarán. Entonces, misericordia es una palabra que da luz a los que están en tinieblas. Nos habla también de compasión, que es una palabra de consuelo. Apunta a un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un amor que siente pena por el otro. A Ay, señores, miren, la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser compasivos. Miren, no solamente con el hermano de la iglesia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con mi servicio, con el mendigo, con el que no conozco en la calle. Y trae a mi memoria la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que fue atracado y dejado como muerto en el piso. Y pasó un sacerdote y lo vio, pero... Y pasó un levita y lo vio, pero siguió. Hasta que llegó el buen samaritano y dice que tuvo compasión de él. Y los que conocen el relato saben todo lo que hizo este hombre. Bueno, y no sabemos qué tan importante era este hombre. Lo que podemos decir es que tuvo compasión. Los otros no tuvieron, pero él tuvo compasión. Es sentir compasión, misericordia por el otro. La hija de Faraón tuvo misericordia ¿de quién? De aquel niño que estaba en el Nilo. ¿Y si no hubiera tenido compasión y misericordia? El mismo Dios, en un pasaje tremendo, le dice a Israel: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. La compasión inclina al perdón. La compasión me deja sentir cómo tú te sientes. La compasión me deja ponerme en tu zapato. La compasión nos recuerda ese hombre que pasó por aquel lugar, ese buen samaritano, y se ocupó de su prójimo. Y nosotros estamos llamados a ser misericordiosos y compasivos con nuestro prójimo. Pero nos recuerda también la compasión las multitudes afligidas que iban y alcanzaban a Jesús. No tenía que ver que estuviera cansado. Siempre tuvo compasión de las multitudes. Y la palabra nos habla de todos los portentos y milagros que hacía con las multitudes. Pero la misericordia de Dios, la compasión de Dios, y es una buena noticia hoy, nos alcanza a usted y a mí. Siéntase seguro de eso. Eso me tiene a mí fortalecida. Su misericordia me alcanza y te alcanza. ¿Sí sabe por qué? Porque Lucas 1:30 declara y revela, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. No se quedó en el Éxodo, no se quedó en el Nuevo Testamento con los discípulos y las multitudes. Su misericordia sigue de generación a generación, y tú hoy eres parte de esa generación, y seguirá la misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que temen a Jehová para bendecirlo. Quiera Dios que así sea. Bendición para los que creen, para los que confían en el Señor. El profeta entonces llega a una conclusión. Él dice: bueno es Jehová. Bueno es Jehová a los que esperan en Él. ¿Cuántos están esperando en el Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Salmo 34:8, el salmista decía: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y el Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuántos invocan al Señor? Él es bueno para el alma que le busca. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Es lo que dice la palabra. Pero me gusta Isaías 26:9, que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Nosotros podemos calladamente esperar la salvación de Dios. Es un estímulo para nosotros. Nosotros como familia estamos pasando por una situación difícil que la iglesia conoce, porque nosotros como pastores no podemos tener las cosas ocultas. Y ustedes deben de ser conocedores de las cosas, y más porque el ejército de Dios somos nosotros. Y nosotros necesitamos su intervención cada vez que tenemos situaciones. Hace unos meses revelamos que teníamos una demanda laboral puesta por una empleada que tuvo muchos años con nosotros y tuvo algunas situaciones, se fue de la empresa dimitiendo. Y bueno, hemos estado orando. Hace unos cuantos días la sentencia se dio a favor de ella. Fuimos condenados a pagarle 2 millones de pesos, que nosotros obviamente no tenemos, y estamos haciendo las gestiones, pero no sabíamos hasta el viernes en la noche que mañana vamos a ser embargados en nuestro negocio. Bueno, probablemente el Señor nos deje llegar al foso, porque el Señor nos ha dicho, aunque pases por las aguas, pero no dice que no vamos a pasar por las aguas. Aunque pases por el fuego, ni la llama arderá en ti, pero vamos a pasar por el fuego. Nosotros estamos confiados en el Señor. Nosotros no le decimos al Señor lo que Él tiene que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Pero es un tiempo de nosotros confiar en la fidelidad de Dios. Es un tiempo de nosotros traer a la memoria las misericordias pasadas de Dios. No es un tiempo de yo como sierva decirle, pero ¿y por qué tú me permites esto? No, es un tiempo de yo creerle al Dios vivo y poderoso que me ha librado de tantas cosas. Y hoy lo que yo pido es que ustedes se fortalezcan, no que lloren, porque yo no estoy llorando. Yo estoy creyendo en un Dios fiel y poderoso. Independientemente de que mañana salga en la prensa que BPS fue embargado, nosotros estamos confiados. Y vamos a confiar hasta el final. ¿Por qué? Porque que hemos creído en un Dios que es bueno. Hemos creído en un Dios que extiende sus misericordias siempre, que no nos ha dejado. Y yo les digo, no nos va a dejar. Entonces, en tiempos duros, necesitamos imitar a Jeremías, el cual dejó de mirarse él para mirar al Señor en quien esperó. No miró el problema, sino que miró al Dios en quien él había creído con paciencia, con fe. A menudo nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos el problema y nos vamos a frustrar. Tenemos en todo tiempo que mirar al Señor. Cuando miramos a nosotros mismos y miramos el problema, nos llegamos a desanimar tanto. Bueno, al punto de que nos damos por vencidos. Y declaramos con nuestros labios lo que Dios no quiere oír, que el maligno se quiere oír, lo que usted sienta que Dios lo ha dejado. Mire, la palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que tenemos no es lo que nos da valor a nosotros. Lo que nos da valor a nosotros es que somos hijos de Dios. Y lo que hemos recibido de Él lo hemos disfrutado. Pero Jehová da y Jehová quita. Sea bendito el nombre de Dios. Mirar al Señor. Jeremías esperó en Dios. Confió en su misericordia y dependió en todo tiempo de su fidelidad. Él había conocido la palabra revelada en Isaías 40:31. Una palabra que le di a alguien hoy. Esa palabra que reconforta. Esa palabra que se cumple en las vidas de los que han creído. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hoy es un día para reconocer que Dios ha sido bueno. Independientemente de lo que usted esté pasando, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tu carencia. Dios es más grande que tus enemigos y los que te condenan. Hoy Dios puede colmarte con misericordia y compasión ahora mismo. Búscalo. Espera en Él. Pon tu esperanza en Él. Confía en Dios y Él hará. Que el Señor les bendiga en esta mañana.